Nacional presenta 2x1.
Viste que las canciones no duran nada últimamente. Ni nos acordamos cuáles fueron los éxitos del 2016. Porque pasan. Así de rápido pasan. Entonces, cuando te pones a pensar que esta canción que vamos a escuchar tiene casi 60 años, esto es, que cuando naciste ya estaba escrita, que siempre viviste en un mundo con esta canción, decís, ¿es solo el contexto lo que cambió? Si esta canción hubiera sido escrita hoy, ¿también la hubiéramos olvidado en pocos meses? ¿Cómo saberlo? Lo cierto es que esta canción está por cumplir, ahora en meses, 60 años. La conocieron tus abuelos, tus padres, vos, tus hijos. No es poco mérito para una canción.
La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti. La puerta se cerró detrás de ti y así detrás de ti se fue mi amor, creyendo que podría convencer a tu alma de mi padecer. Pero es que no supiste soportar las penas que nos dio la misma adversidad, así como también nos dio felicidad, nos vino a castigar con el dolor. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti. Soportar las penas que nos dio la misma adversidad, así como también nos dio felicidad, nos vino a castigar con el dolor. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti.
Empezamos con Pablo Milanés, Nada puede salir mal.
¿Cómo andas?
11 de la noche, 9 minutos. Esto es como todas las noches, 2x1 por Radio Nacional desde Maipú, 555 Capital Federal, Buenos Aires, para todo el país, desde Jujuy hasta la Antártida, Argentina. Estamos haciendo este programa de 2 horas. Hoy lo vamos a dedicar a la actualidad norteamericana, a la actualidad estadounidense, o como dijeron en Saturday Night Live, Estados Unidos. Eso va a ser esta noche, y además vamos a compartir algo del nuevo libro de Stephen King, donde hay toda una descripción de los Estados Unidos profundos allá por el 2009, que quizás nos ayuden a entender también un poco de qué estamos hablando, y por supuesto vamos a escuchar buen jazz. Señora Carla Ruiz, buenas noches.
Buenas noches, señor Osvaldo Bazán. Le cuento que en la operación técnica está Natalia Liubarov, que en la producción está Nicolás Arévalo, en la producción y coordinación general está Mariano Tavares, y en la conducción usted, el señor Osvaldo Bazán. En la asistencia de sonido está Ana Maroto, y en la edición está Esteban Villarruel, el chavo Chiavone, y así más gente que anda dando vuelta. Voy a aprender a hablar ahora en un rato. Y, por ejemplo, en las noticias, el señor Pepe Castro. Pero ustedes se pueden comunicar con nosotros mandándonos un WhatsApp. 11-65-84-0870. Desde cualquier punto del país, al costo de una llamada local. 0810-222-0870 o 4-999-8700. Y si no, a través de WhatsApp, de Facebook, de Instagram y de Twitter. 2x1 Nacional.
Muchas gracias, señora Carla Ruiz. Hasta la 1 de la mañana estamos en 2x1 y vamos a hablar ahora, en un ratito, con Joaquín Arguindey, nada más y nada menos que el presidente del observatorio. ¿Lo dije bien?
Director.
Director, ok. Director. Me pegué con el apellido, dije mal el cargo. Director del observatorio JFK, que, bueno, tiene muchas cosas para contarnos con respecto a lo que está pasando en Estados Unidos.
2x1 hasta la 0. Lado A, charla con amigos.
Mientras escuchamos a Al Blackie, de una época turbulenta de Estados Unidos, vamos a hablar con Joaquín Arguindey. Hola, Joaquín, buenas noches.
¿Qué tal?
Gracias por volver al programa.
No, un gusto.
Estuviste acá unos días antes de las elecciones en Estados Unidos.
Ajá.
Sos un especialista en el tema, así que pedí disculpas.
Sí, sin duda. Lo que decían que es como, ya está, soy parte de una ortodoxia que fracasó por completo, en conjunto, digamos. ¿Por qué fallar solo cuando se puede fallar en grupo?
Claro, y, si todos fallaron, ¿por qué yo no?
Exacto.
Era casi seguro, con lo que hablábamos esa noche, que Hillary Clinton iba a ganar. Suponíamos que Donald Trump iba a ser una buena elección, pero que finalmente la elección iba a ser ganada por Hillary Clinton. Que los números en realidad sucedió.
En términos del voto total nacional, sí. Las encuestas nacionales, dentro de todo, no tengo quejas. Es el margen de error en los Estados Unidos es el lugar del mundo donde se encuesta y se hace sondeos con, en teoría, la mayor precisión posible. Se espera generalmente un margen de error de un 3-4%, es decir, que las encuestas siempre te muestran algo que está 3-4% de lo que va a ser, lo que parece ser la situación en el momento. Y este año hubo un error inmenso en algunos lugares, de lo cual no se contempló, no a nivel nacional de todas maneras. Clinton, por supuesto, ganó el voto popular, lo cual de todas maneras por la distribución en el colegio electoral no significa nada.
¿Sí? Eso que habíamos explicado la vez pasada. ¿Ganar el voto popular quiere decir que sacó casi 2 millones más que Donald Trump?
Al momento se siguen contando unas vueltas provisorias en unas partes de California, es 1,63 millones.
Claro, claro. Es mucho.
Sí,
¿no? Entonces, si bien la cantidad de votos es enorme, es mucho. ¿Se va a pedir un recuento de votos o algo así?
Hay unos especialistas, en general profesores universitarios, que han dicho que hay cierta discrepancia en las máquinas de votación en tres distritos clave, Michigan, Pennsylvania y Wisconsin, que llaman la atención desde el punto de vista de estos expertos. Como consecuencia de ello, le han pedido a la campaña de Clinton que pida un recuento, por lo menos en uno de esos distritos.
¿Máquinas de votación? ¿Son máquinas?
En este caso son máquinas todas, sí. Lo que es llamativo es que al ser distritos rurales todos, es muy probable que ese tipo de distrito en el cual a Clinton le haya ido particularmente mal, y segundo, si hay maquinaria, probablemente no haya sido manipulación, sino que al ser tan vieja haya funcionado mal. Estados Unidos es, dentro de las muchas cosas que tiene falencias en el sentido de infraestructura, su infraestructura de voto, las máquinas, todo lo demás, es algo que tuvo cierta corrección en los tempranos 2000, 2003, 2004, posterior a la elección del 2000, con una ley que se llamó de Help America Vote Act, el acto de ayudar a votar a Estados Unidos. Desde entonces, no se renovó eso, y el gran parte del equipo tiene 10, 12, tal vez más años.
Pero no nos vamos a despertar un día sabiendo que hubo un fraude enorme y que Hillary ganó.
Es improbable. Es mucho más probable que haya habido máquinas que funcionaron mal y que consecuentemente hubo gente que tal vez no votó por eso.
¿Pasa seguido esto de que el voto popular no se corresponda con el voto que finalmente consigue la presidencia?
Generalmente no, ha ocurrido en 4 ocasiones en la historia de los Estados Unidos. El problema es que las últimas 2 han sido en el último cuarto de siglo, 2000 y ahora.
Y las 2 veces el Partido Demócrata fue quien ganó el voto popular y no consiguió...
Exacto, el que se vio, el Partido Republicano siempre se vio beneficiado por esto, digamos.
¿Y esto por qué es así?
Es así porque la elección del 2000, depende a quién le preguntes, hay cierta disputa entre si hubo fraude o no, en el sentido de que tal vez la Corte Suprema detuvo el conteo en un momento en el cual tal vez Gore podría haber pasado a Bush, tal vez se habló de manipulación en algunos lugares debido al control republicano de la Secretaría de Estado de Florida, que es la que determina cómo se cuenta, cómo se vota, todo lo demás en la mayor parte de los lugares. Uh-huh. Y este año no, este año simplemente a lo sumo puede haber una modificación al resultado en Michigan, de todas maneras es matemáticamente irrelevante.
No cambiaría el resultado de la elección.
No, tendría que dar... El margen, por ejemplo, en Wisconsin es mucho mayor, y el margen en Pennsylvania es mucho mayor, y una modificación de los 3 por la cuestión de estas máquinas, otras cosas, antes del 19 de diciembre, es cuando se junta el colegio electoral realmente a votar al presidente, lo dudo muchísimo.
Ahora bien, porque vos sos politólogo y seguís de cerca la política norteamericana como director del observatorio JFK.
Sí.
¿Por qué todos se equivocaron?
Generalmente empecemos con algo que no tiene nada que ver. A lo largo de todo el año, a lo largo de los últimos 2 años, tal vez más, han habido una serie de fracasos en las encuestas bastante considerables. Uh-huh. Se habló por ejemplo, la paz en Colombia, Brexit, las elecciones israelíes del año pasado. Ha habido cierta inestabilidad en el mundo de las encuestas.
Incluso en Argentina.
Sí, es verdad. La pasa de las encuestas argentinas, y tal vez las encuestas colombianas pueden ser agrupadas dentro de eso, no hay muchos institutos independientes, genuinamente independientes, que hacen encuestas.
Entonces, sí, estaban comprados por aquellos que les interesaban.
Generalmente te encontrás un mecenas interesado en que la encuesta dé para un lado.
Qué linda manera de decirlo. Bueno, okay.
Bueno, alguien interesado en una especie de una mano involucrada en la encuesta que determina en qué dirección va. En Estados Unidos, los medios y las universidades tienden a hacer encuestas. Hay algunos grupos independientes que también las sacan y las venden, y sobre todo hay un gran grupo de encuestas que no vemos, que son las encuestas internas de los partidos, que son las encuestas de los candidatos al Congreso, por ejemplo, los candidatos a los alcaldes de las ciudades, que sacan encuestas propias, las propias campañas presidenciales, las campañas al Senado. Es muy difícil que Clinton no haya, haya visto esto y haya simplemente ido hasta el día de la elección sabiendo que le iba a ir mal en esos estados sin intentar competir por ellos.
Claro.
Hablemos de uno en particular, Wisconsin. Wisconsin, Clinton lo perdió esencialmente porque bajó la participación en una de sus ciudades más grandes, sino la ciudad más grande, que es Milwaukee. Los 5 distritos más pobres dentro de Milwaukee tuvieron una baja en participación enorme. Los demócratas no es que fueron a buscarlos activamente poniendo dinero y
no fueron.
Y demás.
Daban por sentados que
las encuestas públicas daban a Clinton 6 puntos arriba, y el estimado siempre a ojo es que los errores siempre son de 3 o 4 máximo, a veces inclusive menos, hay años muy buenos. De hecho, durante el periodo de primarias las encuestas dieron muy bien.
Daba por sentado que ganaba ahí.
De hecho, Clinton no visitó Wisconsin en toda la campaña general, no fue una sola vez al estado, un estado que ahora mismo es competitivo, nadie decía que era competitivo y terminó siendo competitivo. Lo que es, se puede culpar a las encuestas públicas, las que están disponibles para vos, yo y cualquiera que las quiera leer, en el sentido de que tal vez tienen menos recursos. Clinton tenía millones de dólares a su disposición, tenía un montón de gente cuyo trabajo era fijarse si Wisconsin era un lugar competitivo o no, y que sin embargo tampoco lo vio. Como consecuencia, es creo que hay un problema de metodología grande en las encuestas que hace que tal vez el margen sea más grande, que no se pueda confiar en ellas tanto como se podía confiar antes. Las explicaciones en base a ellos son múltiples. Claro. Digamos que la gente responde menos ahora, que la gente le miente a los encuestadores, que está el efecto, el que siempre se dice de la gente que le ha dado vergüenza votar por Trump y decía que no iba a hacerlo cuando en realidad lo hizo.
Eso es raro. Sí, tenés un voto que te da vergüenza decirlo.
Bueno, acá, digo, en la época de los 90, el menemismo sí, técnicamente...
Sí, sí. Pero igual, digo, sí, es cierto, no, a mí me llama la atención. Digo, no podés ni decirle a tus amigos a quién votás porque te da vergüenza.
Y es socialmente inaceptable, sí. Bueno, el problema es que justamente, a ver, se ofrecen todas estas explicaciones. Se dicen, no encontramos el balance correcto para nuestra muestra precisamente porque esta gente nos mintió. Dijo que iba a votar a tal candidato cuando en realidad votó a Trump. Todos esos problemas son explicaciones, pero no son explicaciones nuevas. Hay instrumentos como para impedir eso. Y
se sabía que la gente podía mentir por vergüenza.
Exacto. En sí, lo que tal vez puede haber pasado es que una combinación, una especie de tormenta perfecta de todos esos factores hizo que además fracasaran los instrumentos que se usan para impedir que los otros instrumentos fracasen.
Claro.
Generalmente...
como la película donde el avión va, viene y finalmente choca.
Puede ser.
Todo está fallando.
Eso es lo que parece que está fallando. Sobre todo, a ver, para dar un ejemplo de cuánta vergüenza te da votar por un candidato, bueno, hacemos la prueba de encuestar a la gente en persona, donde la vergüenza debería ser máxima. Pasamos a encuestar gente por teléfono, donde la vergüenza tal vez es un poquito menor, y después encuestamos por internet o por cualquier otro medio que no involucre un ser humano del otro lado, y en el cual la vergüenza tal vez no debería ser un factor.
Incluso preguntando, no directamente por el nombre del candidato, sino por alguna de sus propuestas, ¿no?
Claro, por ejemplo.
No tengas que decir Trump, sino las cosas que Trump decía.
Eventualmente podés construir una especie de perfil de votante promedio en el cual te podría decir, bueno, esta persona te puede llegar a estar mintiendo, y en base a eso estimar más o menos cuánto te pueden estar mintiendo.
Estoy hablando con Joaquín Arguindey, director de el Observatorio JFK. Habíamos hablado con él antes de las elecciones en Estados Unidos. Estamos hablando ahora porque, bueno, ya están los resultados, ya el mundo está conmovido y choqueado y todavía como que no sale de ese shock. Tenemos un rato para charlar. Mientras tanto, me gustaría ilustrar esta charla con algo de lo mejor que tiene Estados Unidos, que es su música. We'll be right back. estábamos hablando de canciones que perduran en el tiempo. Esto, que es el Alexander Ragtime Band, que es de Irving Berlin, es del año 1911. Una canción que tiene más de 100 años. Tengo una noche difícil, perdón. Es una canción que tiene más de 100 años y que fue el primer gran éxito de ventas en Estados Unidos. En Estados Unidos, sí. Cuando se salió a la venta, se vendieron 1,000,000 de copias. Imagínate que era una técnica nueva. Y ahí estaba la canción de Avery Berlin. En fin, estamos hablando de Estados Unidos. No, no me voy a morir esta noche. Joaquín Alguinday, director del Observatorio JFK. Estamos charlando un poco sobre la caída de Hillary Clinton, la elección ganada por Donald Trump. ¿Por qué dice Hillary que perdió?
La explicación que surgió de la campaña de Clinton en las inmediatas posimetrías de la derrota se centró esencialmente en una cosa, es las cartas del FBI enviadas en las últimas semanas de la elección, y es esencialmente la lectura más favorable a Clinton de por qué perdió, digamos, que su campaña hizo todo bien, pero que el FBI interfirió en el último momento.
La culpa de los otros.
Generalmente no es tanto ella la que dice eso, aunque ha dado, lo ha mencionado hasta cierto punto, más bien la gente directamente encargada de llevar adelante la campaña, los directores de campaña.
Recordemos, el FBI reabre una investigación.
El FBI anunció 11 días antes de la elección, algo que generalmente, digamos, el FBI tiende a no interferir en las elecciones, ni siquiera, menos las nacionales, no tienden a interferir en las elecciones en el periodo inmediato a que se vote, pero esta vez probablemente por presión política interna del FBI, por un grupo dentro del FBI que era notoriamente anti-Clinton, el director del FBI, James Comey, decidió adelantarse a ese grupo y publicar que se reabría, mejor dicho, se extendía la investigación, que nunca se cerró, sino que simplemente se dice que no, que continúa, pero que no hay información nueva.
Recordemos, la investigación es sobre un tema para nosotros menor.
Sí, en sí es la. Sí, Hillary Clinton en algún punto utilizó, o sea, conscientemente divulgó información secreta de los Estados Unidos. Se incorporó un montón de información que provenía de la computadora de Anthony Weiner, que es un hombre caído en desgracia, es alguien que tiene.
No quiero imaginar qué hay en esa computadora.
Es un hombre que se dedica a digamos, que tiene un problema serio con respecto a sexting, a enviar fotos de sí mismo.
Es un tipo muy bien considerado en el partido hasta que, digamos, tuvo todos estos casos de.
Es una persona que era un representante por Nueva York bastante relativamente popular. Era
muy progresista, digamos, uno de los tipos que más se había enfrentado a los republicanos. ¿No?
Tenía un historial de enfrentarse. En sí era.
Y empezó a mandar fotos de Charlie a todo el mundo.
Exacto, sí.
Charlie es el nombre que le ponía a su pene.
Bueno, Anthony Weiner.
Él no lo va a decir, Joaquín no lo va a decir porque es muy serio, entonces me corresponde a mí.
Anthony Weiner está casado con Huma Abedin, que es una de las principales asesoras de Clinton. Y cuando se encontró material de Clinton en la computadora de Weiner, se extendió la investigación 11 días antes de la elección. Claro. Y Comey esencialmente descarriló lo que venía siendo la narrativa de las elecciones en ese momento, que era más que nada centrada en las declaraciones de Trump sobre las mujeres y sobre, digamos, toda la cuestión del abuso sexual que él supuestamente llevó a cabo.
Ahora, el FBI, entonces vos decís, no fue inocente al respecto.
Yo creo que no. Yo creo que el FBI no es normal que actúe y que intervenga en una elección 11 días antes, sobre todo con información que 9 días después, porque hubo una segunda carta 2 días antes de las elecciones, determinaron que no había información nueva, no había nada relevante dentro de los mails que habían encontrado.
Para que quede claro, el FBI dice 9 días antes de las elecciones que va a reabrir una investigación terrible contra Hillary Clinton. 2 días antes de las elecciones dice, bueno, no.
Exacto.
Digo, más o menos así fue. Digo, es imposible pensar que fue inocente y es también peligroso pensarlo cuando también pensás que, y esto no sé si es una teoría conspirativa ridícula o si tiene algo de verdad, Rusia estaba interesada en que ganara Trump.
Tenés eso, tenés la interferencia rusa en la elección, que sin duda fue favorable a Trump y buscó esencialmente envenenar a parte del Partido Demócrata contra Clinton, en el sentido de los votantes de Sanders, la mayor parte de los votantes con respecto a Clinton en el sentido de su deshonestidad. En sí, la mayor parte de los mails te muestran una campaña, digamos, operando cínicamente como hacen todas las campañas. Si tuviéramos acceso, por supuesto, a los mails de la campaña de Trump, creo que no veríamos, no sé, mails de gatitos y perritos. Claro. Veríamos cosas igual de nocivas. En sí mismo, una de las cosas que tal vez la mayor parte de los especialistas lo vieron de forma incorrecta es el efecto de ambas cartas, es el efecto de la primera carta y del segundo, que se vio como la primera como una cosa mala para Clinton y la segunda como una especie de forma de exculpar, y esto pasa a menores y no pasa a mayores. Claro. No se convierte en nada. El efecto, probablemente por lo que dicen a unas personas que estudiaron justo los últimos dos días de la elección, fue el inverso. Al salir la carta del FBI, buena parte de los votantes que no les gustaba a Clinton, y que son una mayoría, a pesar de que también hay una mayoría que no les gusta a Trump, decidieron, al menos en base a lo que muestran algunos datos, decidieron castigarla por vía del voto, teniendo en cuenta que el Estado o el FBI no iba a castigarla por vía
claro,
criminal.
Claro.
Ante una narrativa que, digamos, desde el punto de vista fáctico, es, digamos, no tiene mucha sustancia, no es algo que diga, digamos, que Clinton ha cometido ningún tipo de crimen.
Ahora bien, después de el baldazo de agua fría que significó para muchos esa noche de elecciones, yo siento que la sociedad norteamericana todavía está en shock, ¿no?
Es un trauma nacional.
Porque es raro ver en los programas más populares de la televisión norteamericana tipos que están desorientados, que están claramente desorientados. Veía el show de Conan hace poco, hacían como un chiste, una sátira de como una publicidad de comprate unas pastillas que llaman ganó Hillary. Entonces vos tomás las pastillas y eso te borra cierta parte del cerebro en donde Trump gana. Entonces la mina vive en ese mundo. En el Saturday Night Live hicieron propaganda de una enorme burbuja donde puedes ir a vivir, en donde todos son veganos y progresistas y escuchan música indie, ¿no? Ese tipo de cosas. ¿Cómo van a salir de esto?
¿El Partido Demócrata?
No, la sociedad norteamericana.
Bueno, ha habido un periodo de protesta, por ahora ha habido protestas bastante importantes en algunos lugares, creo que en su gran mayoría son contraproducentes, creo que demuestran no mucha madurez política y no mucha capacidad como para entender cómo funciona el sistema y cómo, digamos...
El que ganó, ganó.
No solamente eso, sino que hay una buena parte de la gente que protestó que no fue a votar. Los arrestos...
¿Eso está estudiado?
Hubo arrestos en una ciudad que se llama Portland, en la costa oeste de los Estados Unidos, y buena parte de los arrestados no había ido a votar. Es comprensible teniendo en cuenta que es un estado no es muy competitivo, los demócratas iban a ganar pase lo que pase, pero en sí es un nivel de es un nivel de activismo y es un nivel de compromiso con los deberes cívicos que tal vez no es el que se busca para una reforma real. Lo pasó Obama en 2008 con las elecciones de 2010, en las cuales esencialmente el electorado que lo llevó al poder lo abandonó. Algunos, por supuesto, votaron republicano, pero hay una gran cantidad que simplemente se quedó en su casa. Eso es lo que realmente es el problema en cierto sentido.
O sea, habiéndole pasado esto hace pocos años, es increíble que lo vuelvan a repetir. Y que después salgan a protestar.
Bueno, sí, a ver, tal vez no es todo culpa del votante, también tiene que haber un liderazgo que los estimule, que les dé cierta esperanza, y Clinton, en base a lo que muestran los datos, no fue la persona correcta este año, y en muchos casos el Partido Demócrata a nivel local no tenía candidatos que fuesen particularmente buenos. En sí, ¿cómo la sociedad va a pasar estos años? La apuesta que está haciendo todo el mundo es que va a ser convulsionada desde el punto de vista político. Desde el punto de vista del funcionamiento de las instituciones de gobierno, bueno, ahora hay prácticamente control republicano del país, no solamente a nivel nacional, sino también en gran parte de las gobernaciones y las legislaturas estatales. Esencialmente ahora es el partido de gobierno, el Partido Republicano. Si hay un problema a lo largo de los siguientes dos años, es un problema de ellos. No pueden simplemente culpar a la oposición, no pueden decir, bueno, esta gente nos causó esto, nos dejó esta herencia. Obama, dentro de todo, deja un país en bastante buenas condiciones, a pesar de lo que es su grieta política interna y su comportamiento político un tanto errático en muchos sentidos. Obama sigue siendo una persona, es ahora más popular que en cualquier punto de su presidencia desde 2009, Sin embargo, esta misma gente ha votado a alguien que es su, digamos, su opuesto, su polar.
Estoy hablando con Jorge Grindey, director del Observatorio JFK. ¿Eh?
Joaquín. Jorge es mi padre. No pasa nada, no pasa nada.
No vino. Estoy hablando con Joaquín Grindey. Si le acierto el apellido, le erro. Joaquín Grindey está con nosotros hablando sobre la realidad norteamericana. Vamos a escuchar a uno de los mejores norteamericanos. Estamos escuchando a Miles Davis de su disco Milestones, que es uno de sus discos principales de la década de 50, como la apertura del jazz moderno, que estaba tocando el saxo en esta banda, era nada más y nada menos que Coltrane. Y ya que estamos hablando de Miles Davis, te cuento, en dos segundos antes de seguir hablando con Joaquín, que la Fundación Banco Ciudad va a celebrar los 90 años de Miles Davis en un show que conduce Bobby Flores. El mal Davis revive, perdón. El jueves 1 de diciembre a las 8 en la Fundación Banco Ciudad va a realizar un festival Mal Davis coincidiendo con el 90 aniversario del nacimiento, 25 años de su muerte. El evento que conduce Bobby Flores va a ser en el Teatro Gran Rivadavia, ahí en Flores, en Rivadavia 8636. Nosotros tenemos acá 5 pares de entradas para este espectáculo, en donde van a estar Néstor Gastavita Cuarteto con Carlos Michelini en trompeta. Ellos van a ser la parte del periodo de bebop y de baladas. La Big Band de Valentin Reyners con Sergio Warner en trompeta, bueno, la parte de Miles Ahead con arreglo de Gil Evans y Gustavo dando jazz rock. Así que si querés ganar alguno de estos pares de entradas, nos llamás por teléfono
0810-222-0870, 4999-8700, y si no, podés mandar un WhatsApp también, 1165-840870. Sería ideal que dejes el nombre y los tres últimos números del documento.
Exacto, tenemos entradas entonces para el jueves 1 de diciembre, el Miles Davis Revive, el show que va a conducir Bobby Flores ahí en el Avenida Rivadavia. Una noche en Túnez, se llama esto que estamos escuchando, desde Al Blackie. ¿Y cómo va a ser una noche en Estados Unidos en el 2017? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde van a estar? ¿Los inmigrantes se van a tener que ir? ¿Los homosexuales se van a tener que divorciar, los que se casaron? ¿Los musulmanes se van a tener que convertir? ¿Qué va a pasar?
¿Qué querés que empiece?
Por lo más alegre, a ver.
Lo más alegre... ¿Por dónde vamos a
okay, pasar? Entonces no.
En teoría, a ver, en base a la información que tenemos disponible de cómo va a ser el equipo de Trump hasta ahora, lo que ha dicho que va a llevar a cabo, es que vamos a ver el primer día gran parte de las órdenes ejecutivas, es algo así como los decretos en Estados Unidos de Obama, rescindidos el día que Trump sea electo presidente.
Los decretos que hizo Obama se van a dar de baja, digamos.
Claro, es decir, lo que Obama no convirtió en legislación, sino que simplemente lo sacó como orden ejecutiva.
Que no podía sacar porque tenía el Congreso en contra.
Exacto. Todo uh-huh. eso, la mayor parte de eso, sino todo, en las 24 horas.
¿Qué cosas, por ejemplo, están ahí?
Bueno, Obama en sí ha legislado a lo largo de los últimos 2-3 años exclusivamente mediante órdenes ejecutivas. Ha tenido simplemente la parte de política exterior en sus manos realmente.
Porque tenía el Congreso en contra.
Exacto. Por lo que tenemos un montón de regulaciones ambientales, por ejemplo, regulaciones de lo que puede hacer, por ejemplo, la industria de energética. Estrictamente limitado por lo que dice el presidente, con lo cual el día uno, teniendo en cuenta que el apoyo de la industria energética a Trump y al Partido Republicano en general es bastante contundente, creo que vamos a ver un montón de regulaciones ambientales irse por la ventana el día uno. Después, va en teoría, lo que dijo es que va a intentar empezar a construir el muro el día uno también.
El famoso muro que divide Estados Unidos de México.
Y México, sí, y que lo va a pagar México, en teoría.
¿Cómo pretendía que lo pague México? ¿Con qué artilugio legal puede hacer que lo pague México?
Iniciando un proceso de retirada de Estados Unidos de los tratados de libre comercio con México, por ejemplo. El tratado de libre comercio con México, que es NAFTA. Y después, por lo menos lo que dijo al principio de su campaña, sea cual sea el resultado posterior, una tarifa del 35% de los productos hechos en México. Con eso, o sea, por supuesto México puede poner una tarifa a productos estadounidenses también, uh-huh. La guerra tarifaria puede ser a gran escala. Eso es, por ahora, la gran parte de los observadores dicen que simplemente es una promesa de campaña y Trump no tiene por qué cumplir.
¿Ha vuelto a hablar del muro?
Del muro en sí mismo, en las últimas semanas ha recibido menos atención de lo que generalmente recibe. No se ha retractado, de todas maneras, tiene ganas de construir un muro. Ha dicho que en algunos lugares va a ser una especie de valla o algo por el estilo. Pero en sí la promesa de construir un muro ahí va a estar presente. Lo cual es bastante curioso por uno de los problemas más grandes de Estados Unidos en términos de inmigración indocumentada, si lo quiere ver estrictamente como un problema, es la gente que entra con una visa y después se queda. No es que salta un muro pasa un río o cosas por el estilo.
Claro, van en avión.
Sí, esencialmente tenés un montón de gente que entra por vía legal y después se queda, de forma no documentada. Y después, bueno, por lo que hemos visto del gabinete posible de Trump, va a haber un desguace parcial o total de la reforma de salud de Obama, algo que es popular con
Obamacare.
Exacto, el ACA, Obamacare, lo cual tiene algunas partes que son muy populares en sí mismas, como la imposibilidad de que las aseguradoras se nieguen a cubrirte por las condiciones médicas previas a
las enfermedades preexistentes, como se dice.
Exacto, las preexistentes. Y después, bueno, que se le pueda negar cobertura que se le dé tratamiento más caro, por ejemplo, a mujeres por el hecho de ser porque a tratamientos más caros como embarazos, por ejemplo. Entonces, es un montón de cosas que son bastante populares en sí mismas como medidas, pero son parte del paquete de salud del ACA, de Obamacare.
¿Y Trump puede llegar a darlas de baja?
en sí, si Trump agarra lo que es la reforma de salud tradicional republicana, que es la que quería Paul Ryan en 2012, el programa ese es completamente abolido, es decir, que se vuelve a la situación previa de simplemente las aseguradoras decidiendo quiénes van a recibir quiénes van a recibir cobertura y quiénes no.
¿Te parece que eso ocurrirá?
Es una posibilidad, dependiendo de cómo sea la relación de poder entre Ryan y Trump y qué decide Trump con respecto a la salud en Estados Unidos.
Uh-huh.
En sí es algo que simplemente lo van a hacer entre republicanos. No precisan demócratas, claro, como para discutir nada ahora, a menos uh-huh. que digamos, la posición demócrata de eso sea realmente seria. En Senado es el único lugar donde pueden realmente retener cosas y los republicanos no decidan hacer modificaciones institucionales para que el Senado funcione por mayoría simple. Si hacen eso, ya está.
Ahora bien, se decía también que Trump era un candidato casi por fuera del Partido Republicano, que le escopó el partido, ¿no?
Sí, es.
De alguna manera.
Tiene cierto mérito. Sí.
¿El partido lo va a apoyar?
Imagino que lo apoyará en algunas cosas.
Porque hubo líderes del partido que hasta pidieron voto en contra, ¿no?
Sí, sin duda. Sí, sí, sí. Hay senadores propios del Partido Republicano que no votaron por él, en teoría.
Esos senadores y todos los demás, ¿van a acompañarlo?
Tenés algunos casos que sí, algunos casos que no, estoy seguro. Hay gente que está en mayor libertad de ponerse él. Probablemente la persona con más libertad en Washington en este momento es John McCain, quien fue candidato republicano en 2008 contra Obama, uh-huh. que perdió. John McCain recién fue reelecto, lo que es su quinto o sexto mandato, no estoy seguro. Empezó en el 87 siendo senador. Es alguien que sabe que este es su último mandato, tanto por una cuestión de edad, como por una cuestión de que tal vez ya está exhausto él de su trabajo. Y
o sea que puede patear el tablero sin problemas.
Puede hacer lo que sea. Si los demócratas que tienen 48 senadores logran hacer lo mismo con otros dos republicanos más, puede haber.
Porque ¿cómo es la relación en el Senado?
48 senadores demócratas, mejor dicho, 46 senadores demócratas, dos independientes, uno de los cuales es Bernie Sanders, que no se reconoce como demócrata, que se agrupan juntos, y 52 senadores republicanos.
Ah, bien cerca.
Con tal de tener tres votos, o sea, una mayoría en Senado, se puede oponer a legislación. De ahí a que haya suficientes republicanos como para hacer eso, es más difícil. En sí, no está claro todavía qué dirección va a tomar el gabinete de Trump. Está dando señales de que tal vez puede incluir a Mitt Romney, que fue el candidato en 2012, que es un opositor acérrimo, fue un opositor acérrimo él durante todo este año, como secretario de Estado, algo que tal vez ocurra, tal vez no, la balanza por ahora se inclina hacia no. Y por otro lado está poniendo, digamos, lo que sería la línea dura del trumpismo en puestos clave también. Steve Bannon es una persona que no tiene un perfil muy alto por muy buenos motivos. Es alguien que cree que hay una conspiración judía internacional, es alguien que cree que que el nacionalismo es una buena respuesta a la globalización.
¿Qué cargo va a tener?
Va a ser un asesor especial del presidente, va a estar a 20 metros del presidente. Es ese nivel, a eso se ha llegado, sí. Y bueno, es la mayor parte de los demócratas, mejor dicho, todos los demócratas y una buena parte de los republicanos pusieron el grito en el aire cuando Bannon fue electo, mejor dicho, fue seleccionado para ese puesto. No sé cuánto dure, Trump tiene esta capacidad como para poner gente en puestos que tienen la misma responsabilidad y hacerlos competir entre ellos, es decir, que tener dos claro. personas a cargo de lo mismo con diferentes grupos, recibir lo que serían los informes de parte de ambos y después tomar una decisión. Algo que muchos han señalado se parece muchísimo a lo que hacía cuando tenía un programa de televisión.
Claro.
Pero
claro.
tal vez es un tipo de liderazgo que se acorde a él. La figura de Bannon, de todas maneras, y su pasado en Breitbart, que es una publicación de ultraderecha, y lo que ha dicho en múltiples lugares de un resurgir de los nacionalismos y de una especie de victoria occidental contra el Islam, ambos unificados uno contra el otro, es algo que no tiene, digamos, que es anatema a todo lo que significa Estados Unidos desde el punto de vista de un país multicultural y pluralista.
Ya, esto que le pedían el elenco de Hamilton, ¿no?
Ah, sí, bueno.
Que
sí.
Respete...
Se lo pedían a Pence, pero...
Claro, le pidieron a Pence que respete la diversidad norteamericana.
Sí.
Se ve difícil que ocurra, ¿no?
Bannon en particular es probablemente la figura que causa más úlceras entre todos los involucrados. Es la persona que no querés tener en la Casa Blanca. Pero, bueno, en cierto punto en Estados Unidos han habido racistas antes en la Casa Blanca, fue construida por esclavos, no es una cuestión de algo que sea completamente inusitado. No es normal que después de,
Claro, estamos en 2016.
Sí, exacto, ya Chabón murió en el 68, que son 40, casi 50 años de la muerte de Martin Luther King, tener una persona así en en la Casa Blanca es un retroceso serio en lo que es la calidad democrática de los Estados Unidos y la calidad institucional de los Estados Unidos. Justamente veremos cuán fuertes son sus instituciones para impedir, por ejemplo, lo que Trump mencionó desde el día uno, un listado de musulmanes en Estados Unidos. O un listado, por lo menos, de la gente que entra y sale de origen musulmán. ¿Cómo determinás qué es un musulmán? ¿Quiénes están, quiénes no? Bueno, es un problema para Trump, pero probablemente va a conducir a, por lo menos, un poquito más de estado político.
Su gran promesa de volver a traer a Estados Unidos los trabajos que, según él, digo, se dejaron de hacer en Estados Unidos, porque se hacen en México, en Polonia o en China, ¿puede cumplir esa promesa?
Según los economistas, no, jamás, no va a ocurrir nunca, y es probablemente una de las cosas que tal vez le pueda costar la elección de 2020. Es algo que no va a ocurrir a gran escala. Pueden volver a unas fábricas, pueden hacerse unas cosas de vuelta en Estados Unidos, pueden sin duda relajarse las presiones impositivas y que los impuestos vuelvan, mejor dicho, relajarse las presiones impositivas y que algunos fondos vuelvan a Estados Unidos por parte de las
empresas. Porque él prometió también bajar los impuestos.
Sí, sin duda. Es algo que me parece que va a lograr. Uh-huh. Porque la baja de impuestos es, en términos generales, como digamos como concepto abstracto, es algo que desea el Partido Republicano en su totalidad. Pero de ahí a que haya una especie de resurgir industrial en las zonas más afectadas por la caída de la industria manufacturera...
Eso no va a ocurrir.
Los economistas, todos los que están diciendo es que eso no va a ocurrir, pase lo que pase. No va a volver a Estados Unidos de, no sé, de 1960 o 70 en términos de la producción industrial en Ohio, Wisconsin, claro. Michigan particularmente. No, simplemente no están dadas las condiciones.
Y también se prevé pérdida de libertades individuales.
En sí... Una de las cosas que tal vez han estado más ocultas a lo largo de las últimas dos semanas, pero viendo los resultados a nivel nacional, es que uno de los métodos mediante los cuales se puede pasar una enmienda constitucional en los Estados Unidos es enviarla a las legislaturas estatales. Acá en Argentina, ¿cómo? Si vos querés cambiar la constitución, tenés que llamar a la Convención Constituyente Nacional, elegir a los constituyentes. Uh-huh. Eso es una opción en Estados Unidos también. Uh-huh. Las enmiendas también pueden pasar por el Senado, con una mayoría muy difícil de conseguir. Uh-huh. La tercera opción es enviarla a las legislaturas estatales, es decir, como si fuese la legislatura de Ciudad de Buenos Aires o la legislatura de la provincia de Buenos Aires.
De los estados.
Exacto. Sí. Lo envían a la legislatura de Nueva York, lo envían a la legislatura de Michigan, California, sí. Texas, todo lo demás. Los demócratas están en una situación, todas esas legislaturas tan débiles, que están muy cerca de los republicanos de tener la mayoría necesaria en esos estados como para pasar una enmienda constitucional que diga lo que, digamos, deseen que
se
diga.
Se le ocurra.
Sí, exacto. Por ejemplo...
O sea, no hay diques.
No, una que estuvo muy cerca de pasar por otra vía institucional en los 2000, que es la definición del matrimonio como entre el hombre y la mujer, por ejemplo. Uh-huh. Eso podría llegar a pasar, por ejemplo, si es que llegara a esa situación.
¿Y qué va a pasar con la Corte Suprema?
Bueno, van a poner en sí, debido a las modificaciones institucionales que puso Obama justamente para poder nominar jueces él, a jueces en otros niveles, no en la Corte Suprema, los republicanos van a poder nominar a quien sea sin una mayoría especial, y probablemente van a tener un reemplazante conservador para Scalia, que es el que murió este año, y probablemente reemplazantes conservadores para otros jueces.
Que son ya muy mayores.
Sí, hay dos jueces en particular que son del lado... Perdón, hay un juez, una juez en particular del lado liberal y un juez que es semicentrista. La mujer es Ruth Bader Ginsburg. Probablemente ya tuvo cáncer varias veces, mm-hmm. Probablemente no termine su... digamos, muera antes del fin del mandato.
Y esto significa, digo, si él... si Trump puede nombrar... esta gente en la Corte Suprema sin un dique de contención, digamos, es directamente la gente que quiera, los cargos son vitalicios, o sea, el juez queda para siempre.
Sí, un juez no tiene ninguna obligación de renunciar en los Estados Unidos.
O sea que ahora se hace la matriz de la justicia norteamericana para los próximos 10, 15 años.
Podemos estar, o sea, si Trump agarra a alguien muy muy joven, si agarra alguien que tiene la edad mínima para ser juez, tranquilamente puede ser juez hasta los años 2040, 2050, ¿sí? no hay ningún impedimento para ello, salvo su propia vida. En sí, mucha gente se preocupa por eso, hubo un intento de solución para una situación, no análoga, pero un poquito parecida en los años 30, la presidencia de Roosevelt, que se hizo una solución bastante parecida a la que se llevó a cabo en Argentina, la ampliación de la corte con más jueces, de tal forma que una mayoría, claro, conservadora simplemente sea reemplazada por una mayoría de otro color político por el solo hecho de que había más jueces.
Joaquín Arguindey, vos dirigís el observatorio JFK.
Sí.
Más allá de todo el análisis político como politólogo que estuviste haciendo, más allá de los datos y las perspectivas que se esperan para Estados Unidos, ¿cómo te sentiste esa noche?
Es una qué pregunta. Físicamente mal, físicamente muy mal. Me fui de donde estaba, no había comido en todo el día porque había estado haciendo 350 cosas, había recibido llamados de radios, había hecho muchas cosas. En sí sentí que gran parte de la gente que me había formado, o sea, gran parte de la gente que yo leía y que creía como eminencias en el asunto, se encontraban, digamos, en la misma situación que yo, se encontraban simplemente, digamos, desparramados por el piso, como yo. Es la clásica, tal vez, en algunos casos, de digamos, del emperador está desnudo, el emperador no tenía ropa, uh-huh. Creímos que todo el mundo tenía. Ahora, viendo el nivel de daño que ha sufrido la industria de las encuestas, creo que el paso a seguir, o sea, lo que yo puedo seguir como persona, y lo que puede seguir gran parte de la gente que se dedica a observar a Estados Unidos, por lo menos sin estar en el campo haciendo observaciones, es tomar cierta distancia de la parte predictiva, tomar cierta distancia de la confianza en las encuestas y en los sondeos, y dedicarse a descripción y análisis más que a predicciones. Lo que me llama ahora es la... ¿cómo decirlo? Es el diseño de escenarios, y tal vez incluir una probabilidad de ellos, pero dejar atrás la parte de la dependencia extrema en encuestas, que aparentemente ni siquiera en Estados Unidos, que se invierten millones, son confiables, y empezar simplemente al análisis, un retroceso de la parte cuantitativa y un aumento de la parte cualitativa, que es algo que no me gusta a mí mismo, se siente como una especie de
traición.
Sí, de traición es una buena palabra, sí, de retroceso.
Ahora bien, tenés una relación muy emocional con Estados Unidos, más allá de lo racional, y esa parte emocional tuya, ¿cómo se siente hoy?
Y en sí me genera bastante ansiedad la posibilidad de tener una persona que es totalmente inadecuada para el puesto como presidente. Creo que la idea de Estados Unidos que me gusta tener es una que ya no es, no se parece a la realidad. Y creo que es me molesta mucho una cuestión personal de credibilidad. Yo, por supuesto, por cómo me formé y mi pensamiento político, me identifiqué con el Partido Demócrata esencialmente desde que tengo una conciencia política. Y me molestó muchísimo este año. Una de las cosas que más me molestó es esta sensación que tuve de que tal vez el esfuerzo que yo había hecho por observar, por hacer ciencia, podía terminar siendo percibido simplemente como el diario de Yrigoyen. Esencialmente, si las cosas, encontré la conclusión de que Clinton le iba a ir bien y después busco la evidencia, cosa que es algo que intenté nunca hacer. Me salva, tal vez, o sea, me recupero de esto pensando en que las legislativas de 2014 los demócratas perdieron. El observatorio, yo y los demás involucrados, predijimos simplemente que iba a haber 8 escaños que se perdían. Se perdieron 9, lo cual es dentro de todo un margen razonable. O sea, está demostrado que no somos simplemente títeres. Pero es horrible quedar con la sensación de que, digamos, predijimos algo incorrectamente todo el año con una candidata que nos simpatiza a la cabeza, y que tal vez eso se pueda percibir como simplemente propaganda o bueno, el clásico diario de Yrigoyen, ¿no? Todo va a estar bien.
Estuvimos hablando con Joaquín Alguindey, director del Observatorio JFK. Te agradecemos mucho esta segunda visita.
No, por favor.
Para cerrar un poco lo que habíamos abierto antes de las elecciones. Y bueno, estamos en contacto, seguramente en cualquier momento vamos a precisar de tus servicios y de tu sabiduría.
Por favor, muchas gracias, un privilegio.
Gracias. Vamos con uno de los grandes norteamericanos de la historia.
Yo creo.